Con el lema Ayúdanos a saber cuántos somos y dónde estamos, la Organización Panamericana de la Salud hoy conmemora 14 de abril el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Según los datos que estuve leyendo, 7 de cada 10 personas que tienen la enfermedad de Chagas, por ejemplo, no lo saben. Así es que es por esto la campaña para que realmente sepamos cuántas personas tienen esta enfermedad. Vamos a charlar de la enfermedad de Chagas con el doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo del Centro de Estudios de Investigación de la Enfermedad de Chagas de Córdoba, que además el año pasado, a fines de año casi, fue distinguido con el título doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Rioja, por ejemplo. Así que de paso lo felicitamos, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, te agradezco mucho, Celia, un gesto tan afectuoso, pero no quiero dejar de pasar porque sé que hay muchos catamarqueños en Mendoza. Acabo de llegar del Senado y el gobierno de Catamarca. Sé que hay muchos catamarqueños en Mendoza y me acaban de dar una distinción muy importante que realmente me conmovió. O sea que te agradezco infinitamente el afecto tuyo, Celia.
No, por favor. Bueno. Doctor, acá está con mi compañero Diego Puebla, Federico Acosta. Primero, para hablar de Chagas, de esta enfermedad, ¿qué características tiene la República Argentina? ¿Es endémica?
Sí, sí, es endémica. Está prácticamente del paralelo 42 hacia arriba, prácticamente en todos los lugares donde están distribuidas las famosas vinchucas o triatomas, y generalmente muy relacionada con la pobreza, o sea, porque donde vive la vinchuca tiene siempre la posibilidad de picar, pero fíjense en ustedes que pica, y no es con la picadura con que te enfermas, sino que en el momento de picar, llena su abdomen tres veces su peso, entonces tiene una reflexión tan grande que le da el estímulo de la defecación. Y cuando defeca la vinchuca, en la materia fecal de la vinchuca está el parásito, el tripanosoma. Entonces uno después se rasca y por el microtraumatismo o por el traumatismo que haces con las uñas, por ahí penetra. O sea que, y además fíjate que tiene una curiosidad esta enfermedad. Esta enfermedad fue descubierta por Carlos Chagas en el año 1909, o sea que no es nada de la Edad Media, ni mucho menos, 1909. Y Carlos Chagas fue un hombre que hizo todo, describió todo, el parásito, la patología, la clínica, el diagnóstico. Y vos sabés que nunca fue reconocido, o sea, fue reconocido por todos los americanos y demás, pero nunca le dieron un premio así concordante con su capacidad. Y lo más curioso es que fue una casualidad, porque resulta ser de que se estaba haciendo el gran ferrocarril en Brasil y todos los obreros, cuando estaban poniendo los durmientes, enfermaban, hacían cuadros de fiebre, caían sobre estos durmientes, de ahí el nombre de durmiente, o sea, eran pedazos de madera, no sé si se acuerdan ustedes, madera de quebracho y las dos vías al costado. Entonces estas personas, por la patología que creían que era paludismo, caían sobre eso y de ahí viene el nombre de durmiente. La cuestión de que Osvaldo Cruz, otro gran investigador que era el jefe de Carlos, le dice, por favor, anda a averiguar de qué se trata esto, porque ese ferrocarril está muy atrasado. Y cuando llega, empieza a buscar y lo que ve son cosas muy raras y típicas de lo que él después describió, y ahí donde describe, descubre y logra el hallazgo de la enfermedad de Chagas. 1909, y fíjate vos hoy que en el mundo, como era nada más que una enfermedad americana, porque la vinchuca es americana, en el mundo hoy se ha expandido, y ustedes preguntarán por qué.
¿Cómo? Claro.
Porque la gran inmigración que hubo para Europa, de ecuatorianos, de argentinos, de bolivianos, de peruanos, llevó la enfermedad. La enfermedad la llevó a Europa. Entonces hoy los europeos saben tanto como nosotros los americanos de esta enfermedad.
Doctor, ¿cómo va? Diego, le saluda.
Hola, Diego. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Qué interesante saber que, bueno, somos en definitiva quienes llevamos la enfermedad hacia otras latitudes, ¿no? Por lo que decía usted, atendiendo a esto. Pero ¿cómo sale de la persona? ¿Cómo se transmite a partir de esto, teniendo en cuenta que la vinchuca es el vector?
Sí, en general la vinchuca es lo que transmite como artrópodo por ese mecanismo que les mencioné cuando pica la materia fecal. Pero después tenemos, si yo hago una transfusión de sangre de un chagásico, por eso se cambió mucho el tema de las transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre son trasplante de tejido líquido, o sea, nadie lo menciona como tal, pero eso los hemoterapeutas lo saben. Y entonces uno puede transmitir, por eso se hacen tantos estudios en una sangre del donante antes de ponérselo al receptor. También una madre embarazada que tenga chagas y el parásito esté circulando también puede transmitírselo al producto de la concepción. O sea, esas son las maneras. Y después hay una cosa muy curiosa que no sé si de pronto a tu audiencia o a ustedes les puede interesar, pero que nos pegó inclusive a los argentinos, es que de pronto vos, por ejemplo, ibas a Brasil y querías tomar un jugo de caña, ¿no? ¿Vieron que en Brasil venden con esos carritos el jugo de caña? Bueno, y resulta ser de que entre las cañas había vinchucas. Y entonces cuando lo trituraban todo, eso en el vaso después iba también el tripanosoma, y vos por vía digestiva te lo contaminabas. Por eso lo hicieron lo mismo con todos los jugos que venían del Amazonas. No sé si sabían que había el cerisol, todo, hay un montón de frutas amazónicas que se venden en Brasil. Y también venían y hacían jugo y te lo daban y vos adquirías la enfermedad de Chagas por vía digestiva. Entonces, ¿qué hacen ahora? Hay una ley hace más de 20 años que tiene que ser pasteurizado. Claro. Todo jugo que se venda en Brasil tiene que ser pasteurizado para evitar eso.
Y eso mata el tripanosoma. Sí.
Uh-huh. Eso mata.
¿Y la tasa de fallecimientos en la República Argentina es muy alta, doctor, por esta enfermedad?
Es muy importante porque aproximadamente, yo te voy a dar cifras que de pronto puede haber algún tipo de diferencia, pero en general es más o menos, para que la gente entienda. Hay aproximadamente un 10%, un 8%, un 10% de la población que está infectada. Es mucho eso, es un porcentaje muy grande. Ahora, de ese porcentaje del 8 al 10% de la población que está infectada, ustedes deben preguntarse, che, pero ¿cuáles son las provincias que más tiene? Bueno, pero lo que pasa es que la migración interna también da lo mismo.
Claro.
Porque si hay muchos en Santiago del Estero, pero o en Catamarca, y hay muchos catamarqueños o santiagueños que van al sur por el petróleo, por lo que sea, vas a encontrar allá también.
Claro.
Entonces, ese grupo de infectados puede hacer un cuadro grave en un porcentaje aproximado de un 30 o un 40%. A ver. Yo cuando adquiero la enfermedad puede ser que pase desapercibida o puede ser de que se me hinche un ojo, un solo ojo, los dos párpados,
que
es un signo que tiene propia la enfermedad, o el lugar donde queda o donde está la entrada en la piel del parásito, o hacer una miocarditis, o hacer una meningoencefalitis de entrada aguda con fiebre, muy impactante, que podés morir, en la fase aguda también podés morir, pero después o pasa inadvertida o desaparece toda la sintomatología y es como que vos te curaste, y no es así. Entonces, a lo mejor a los 30 años, 20 años, empieza el corazón a fallar o el esófago se agranda o el intestino se agranda, que es el megacolon o megaesófago. Y entonces, esos son problemas. Fíjate vos que es curioso que los brasileños tienen más lesiones de colon y de esófago, y nosotros los argentinos tenemos más problemas con el corazón. Y en el corazón es como que le cortaron un cable, que es el que lleva la electricidad, el haz de gis, la rama derecha, y entonces vos tenés que poner un marcapaso, ahí es medio complicado.
Claro.
Pero no todos los casos son tan graves.
Bueno, doctor, lo voy a cambiar de tema, porque ayer hablábamos de lo que está pasando en Shanghái con un nuevo brote de COVID y decíamos, ¿son exagerados los chinos o realmente nos tenemos que preocupar por lo que está pasando nuevamente con el COVID?
No, yo creo que hay otro tipo de metodología. O sea, eso es una realidad que se sabía que iba a pasar. Lo que pasa es que nadie le presta atención. O sea, hace 60 días hubo reunión del comité de expertos en Francia y en España, donde lógicamente estuve invitado y cuando uno evalúa todas estas cosas, yo estaba muy preocupado porque decía, esto va a suceder, acá todos tiraban el barbijo, todos se relajaban, y la verdad que tenían razón. China, Corea del Sur, algunos estados de Norteamérica, Inglaterra, Alemania, entonces han tenido problemas, tienen hoy problemas muy delicados. Entonces, yo creo que lo que hacen los chinos es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué es lo que hacen los chinos? Los chinos usan la mano militar. Cuando se da una orden de que no se puede asomar la cabeza ni por las ventanas no se abren, porque uno corre muchos riesgos y evidentemente ellos en un mes y medio lo pueden parar. Pero no solo es Shanghái, es también Chunzhong, es también Hong Kong, que es mucho más internacional que las otras dos. Es bastante complicado. Lo que pasa es que en esta, ¿cómo les puedo llamar? En esta tragedia vivida, no todos se comportaron de la misma manera. Hay algunos que han sido sumamente duros con la población y prácticamente lo que han hecho ha sido terrorífico, como el caso de Corea del Norte, cuando no cumplías con las normativas, los ahorcaban en plaza pública. Sí, ¿ustedes
tremendo,
sabían eso?
Tremendo, tremendo. Una locura.
Bueno, entonces, China es otra cosa, pero da una orden y a la orden hay que cumplir.
Hay un régimen, claro.
Claro, es un régimen, pero les da resultado, les aclaro.
Ahora, estamos ya a punto, acá en Mendoza el lunes comienza la vacunación con la cuarta dosis para personas adultas de 50 años. ¿Venimos bien con la vacunación? ¿Esto puede hacer que sea más moderada la llegada nuevamente del COVID, especialmente teniendo en cuenta que se nos viene el invierno, ¿no?
Sí, pongamos el título primero y después si quieren me hacen alguna pregunta. El título sería, cuando cierren las ventanas y vivamos abigarradamente por el frío, tendríamos que estar preparados mínimo 3 dosis de anti-COVID y la vacuna antigripal. Ese es el título. Uh-huh. Ahora, vos me dirás, pero ¿cuántos argentinos tienen las 3 dosis? Te cuento. Hay 4 millones que no tienen la segunda. Uh-huh. Y hay 10 millones que no tienen la tercera.
Es llamativo que la segunda no la tengan, digo, porque hace rato
bueno, pasó. ¿Por qué descubrimos eso? Uh-huh. Porque cuando en la Universidad Nacional de Córdoba empezamos a hacer todos los estudios para ver o para llamar a los que tenían una dosis de Sinopharm, porque le íbamos a colocar la tercera, había muchos que no tenían, pero en todo el país sucedió. Mendoza también tenía, Buenos Aires, todos tenían 20.000, 10.000, 11.000, según la demografía de cada provincia. Tenía gente que había ido una sola vez y por desidia nunca fue al llamado, porque atención, esto se llamó por mail, se llamó por WhatsApp y se llamó por una cosa que no sé si ustedes la tienen, Ciudadano Digital.
No, entonces, pero se hizo el llamado para la segunda dosis, se hacía el llamado generalizado a todo el mundo.
Entonces como que la gente en eso no respondió. Y hoy eso es sumamente necesario. Claro. Porque inclusive el que tiene 2 dosis, Omicron puede hacerle daño. El que tiene 3, no. Y la cuarta es una cosa como para estabilizar, armonizar, equilibrar los anticuerpos. Pero es útil. ¿Y saben por qué le digo que es útil? Aprovechen, porque hay algunas que se están venciendo ya.
Claro, eso leía también. Claro.
Ahora, doctor Pizzi, vamos a la pregunta que nos hacíamos hace un tiempo. ¿Tendremos que convivir con el COVID año a año con una vacunación que entre en el calendario?
Bueno, vos sabés que sí. Porque fíjate vos que hace muy pocos días, no sé si para ustedes es una primicia o no, hace muy pocos días la FDA, que sería el organismo contralor norteamericano, autorizó al laboratorio Moderna, el que hizo la vacuna, una de las vacunas de ARN, para que tenga, o sea, ya está aprobado el frasquito del laboratorio Moderna que tiene el antigripal y que tiene también la anti-COVID. O sea, que el año que viene ya no va a haber necesidad de tener 2 vacunaciones.
O sea, un 2x1 vamos a hacer con las vacunas.
Y mirá, pero presta atención que la antigripal son 3 virus estacionales y un cuarto que es el H1N1 del 2009. Sí, sería,
claro,
Atenti, o sea que estás metiendo prácticamente 5 elementos.
Con una sola vacuna. Bueno, doctor, a seguir cuidándonos entonces, ¿no? La recomendación sería tratar de seguir usando barbijo, especialmente en lugares cerrados. Digo, los cuidados de siempre, ¿verdad? Y la vacunación.
Lo que te enseñó tu abuela, Celia, lavate las manos, usa el barbijo. Yo, por ejemplo, he tenido un disgusto hace pocas horas. He querido subir a un ascensor, 3 barbudos. En la connotación barbudo, más que por el tema de pelo en la cara, es todo lo que ustedes pueden imaginarse. No quiero irme a la banquina.
David.
3 barbudos, en un habitáculo pequeñísimo, vuelvo a insistir, 3 barbudos sin el elemento adecuado para poder cuidarse ellos y yo, poder cuidar al que sube. Entonces esas cosas atrasan, Celia.
Bien. Bueno, doctor Pizzi, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido muy amable.
Un abrazo, querida.
Encantados, muchas gracias. Tan amable siempre de atendernos. El doctor Hugo Pizzi es infectólogo del Centro de Estudios de Investigación de la Enfermedad de Chagas de Córdoba y aprovechamos, ¿cómo le vamos a preguntar por COVID? Mira. Además viene de Europa, precisamente, tituló, ¿no? De esta reunión, sí, exactamente, a cuidarse. Bueno.